96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en la señal de W Radio con mucha información en este jueves, ya 26 de mayo del año 2022. Mucha información, le decía yo, en esta tarde de jueves. Ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela estarán invitados a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. ¿Y México, apa? Esa es la gran pregunta. Ya veremos qué dice el presidente López Obrador mañana, porque hoy ha confirmado esto Estados Unidos. Ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. No podía saberse, ¿verdad? Hay agarrón en el Congreso de la Ciudad de México por la reforma electoral que ya se le chispoteó a la jefa de gobierno. Dijo que sí era de ella. Y que la presentó un diputado de Moreno, pero que sí, era de ella, o es de ella, esta iniciativa que dice la oposición pretende mermar, diezmar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. El presidente se lanzó contra el INE y contra el Tribunal Electoral porque dijo que no ha dicho nada sobre Alito Moreno, el dirigente del PRI, y todos los audios que ha sacado en su mala noche, ¿no? Bueno, en su conferencia nocturna, Laida Sansores, la gobernadora de Yucatán, y luego el INE dijo no. Ya lo vamos a investigar. Y hay luto en los espectáculos. Murió el miembro fundador de la banda Depeche Mode, Andrew Fletcher, y también el actor Ray Liotta. En paz descansen. Así es que con esta y mucha más información, arrancamos este día jueves 26 de mayo del año 2022. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Escríbele a Enrique. @Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Se habla de las armas, y ya desde ayer se lo contaba Ariel Moutsazos desde Estados Unidos, mi compañero Francisco Villalobos desde el lugar de la masacre en Uvalda, en Texas, en esta escuela primaria, y de verdad que es una discusión que me parece inútil si los políticos van a seguir siendo especialistas en la condenocracia, en la lamentocracia, y a la hora de la hora, cuando se trata de iniciativas, de leyes, de regulación, de control de armas, doblan las manitas ante los miles de millones de dólares que les entregan para sus campañas la Asociación Nacional de Rifle. Masacre en Texas, la peor que ha ocurrido en una escuela en ese estado, que pues ya ha sufrido otras muchas masacres o asesinatos múltiples. Luis Pablo Beauregard, en el diario El País, junto a David Marcial Pérez, recrean lo sucedido en este colegio que tiene a la sociedad norteamericana, a la política norteamericana, a los medios norteamericanos hablando del tema. De verdad que hacen una crónica estremecedora que pone mucho contexto también a lo que sucedió en Uvalda. Clavado en el césped del porche, un banderín azul y rojo con el lema América, tierra de valientes, da la bienvenida a la casa donde vivía con su abuela Salvador Ramos, un adolescente taciturno de 18 años que desde hace meses no iba al instituto y se pasaba los días encerrado en las paredes metálicas de la vivienda prefabricada, hablando por redes sociales, jugando videojuegos de guerra. La mañana del pasado martes, detrás del lema patriótico de las barras y las estrellas, las cosas se salieron de control. Sobre las 11 de la mañana, Salvador Ramos escribió en Facebook: voy a matar a mi abuela. Así empezó una enloquecida espiral de violencia que en apenas 2 horas acabó con la vida de 19 niños y 2 profesoras en una escuela del pequeño pueblo tejano de Uvalde y que no terminó hasta la muerte del propio Ramos. Ya disparé a mi abuela, fue la siguiente publicación a los pocos minutos, según las autoridades. El disparo fue directamente a la cara de Celia González, de 66 años. Con la herida abierta, González todavía tuvo tiempo de cruzar la calle para pedir ayuda a los vecinos. Mientras tanto, su nieto se había subido a la camioneta negra de la familia con 2 fusiles de asaltos y 2 mochilas repletas de municiones. Una de las bolsas con las balas quedó tirada en la puerta de la casa. Ramos ya había anunciado en sus redes la pesadilla que vendría después. Voy a disparar en una escuela primaria, posteó. Y puso sus pies, sus ánimos y su inestabilidad rumbo a esta primaria, la primaria Rob, un colegio con más de 500 alumnos entre los 8 y los 10 años, repartidos en 3 grados. Los alumnos eran vecinos del propio Ramos, la mayoría estadounidense, de origen mexicano, como el joven homicida, que también era de origen mexicano. La distancia entre la casa y la escuela es de apenas 800 metros, incluida una curva cerrada, bordeada por una zanja. Un vecino que vive en una de las casas del barrio vio la escena desde el coche. El chavo no sé si no sabía manejar, pero venía en friega y ahí se quedó, le contó al hombre que hace esta nota. El día después de la masacre, contó esto, al pasar la curva, la camioneta perdió el control y acabó clavada en el vado. 11:28 de la mañana, Ramos salió del coche por la puerta del pasajero, pero por el camino perdió más municiones. Uno de los rifles semiautomáticos AR-15, un arma letal que puede comprarse por $400, y otra mochila llena de balas calibre 223 usadas para la caza deportiva, pero de las mismas dimensiones que la artillería militar. El joven disparó contra 2 trabajadores de una casa funeraria, quienes se habían acercado a ver si estaban bien. Ramos había comprado arsenal en una de las armerías del pueblo en 3 días de marzo, justo al cumplir 18 años. Se lo regaló de cumpleaños. Vestido con lo que las autoridades llamaron una armadura corporal, Ramos saltó a la valla del campo de fútbol del colegio al oeste del campus. La reja metálica de unas 21 medidas de protocolo que el Distrito Escolar Independiente de Uvalde había puesto en marcha para evitar posibles ataques no sirvió de mucho. Las autoridades activaron el protocolo después de que en 2018 otro homicida matase a 8 estudiantes y 2 maestros en un centro al este de Texas. Las medidas de seguridad del Distrito de Uvalde obligan a vigilar las redes sociales, a tener detectores de movimiento, un vestíbulo seguro y a que los profesores den clase con el seguro puesto en las puertas en todo momento. Todo esto falló el martes pasado. Las autoridades del estado, incluidas el gobernador Greg Abbott y el encargado de seguridad pública de Texas, afirmaron el miércoles que un vigilante del distrito escolar fue el primero en enfrentarse al joven armado una vez que saltó la valla. No hubo disparos, pero el sujeto entró en la escuela, explicó Steve McCaw, el director del Departamento de Seguridad Pública del Estado. La información ha sido corregida hoy, cuando se ha informado que nadie se opuso en el camino de Ramos desde que este bajó de la camioneta. Después de entrar por una puerta trasera al colegio, Ramos cruzó un pasillo, dobló a la derecha, después a la izquierda, unos 10 metros en total. Llegó a un área de 2 aulas unidas y con las puertas abiertas, con decenas de alumnos dentro, comenzó el tiroteo, la masacre. A las 11:30, la policía de Uvalde recibió el primer aviso de que un hombre armado se aproximaba al recinto. Los vecinos frente a la escuela aseguraron que los primeros disparos comenzaron a oírse sobre esa hora, 11:30. Era uno de los últimos días del colegio antes de las vacaciones de verano. Durante la mañana, entre las 9 y las 11, los profesores habían celebrado una ceremonia de fin de curso con entrega de diplomas de asistencia y buena conducta, donde los padres habían acudido al evento. Algunos de ellos se habían llevado a sus hijos tras la entrega de reconocimientos. Salvador Ramos irrumpió en un salón del cuarto grado gritando: "Van a morir", según declaraciones de algunos familiares. Irene Garza, abuela de una niña de 10 años que salvó la vida en el incidente, afirma que su nieta le contó que el tirador primero comenzó a disparar contra ellos. Las ventanas de esta aula se quebraron por los proyectiles. La maestra pidió a los alumnos que se hicieran hacia un rincón. Minutos antes del mediodía, los padres de familia comenzaron a presentarse en la escuela, que ya estaba vigilada por algunos policías locales. Videos publicados en las redes sociales muestran a padres y madres frustrados, discutiendo con los agentes, intentando entrar a la escuela. Jaime Paniagua, un cura que estuvo atendiendo a varios familiares desde el hecho, cuenta que una niña sobreviviente le explicó en el hospital que los disparos sonaban como si vinieran del techo. Que todos lloraban, se dieron la mano y al rato llegó la policía. No está claro la duración de ese rato. Desde el primer aviso a la policía del pueblo, diferentes fuerzas federales, locales, llegaron a este lugar. Solo de la patrulla fronteriza se presentaron 80 agentes, algunos de ellos ni siquiera estaban de servicio. Las autoridades dicen que Ramos se atrincheró en una de las aulas más de una hora. Durante el tiroteo hirió a 3 agentes que devolvieron las balas en una estrategia de defensa por las autoridades y que definieron como un modo de evitar que el tirador se moviera dentro del edificio y así se incrementaran los daños. Las autoridades comenzaron a evacuar a los niños de otros grados poco después de las 12 del mediodía. Sin embargo, no terminaba el tiroteo. Dio tiempo a que un equipo táctico especial conocido como SWAT entrara a matar. Sobre la 1 de la tarde, Ramos fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza. ¿Y qué pasa ahora en este colegio, Rob, y en las autoridades de Uvalde, en Texas? En la línea telefónica está nuestro corresponsal, enviado especial a la zona de la masacre, Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco?
Pues muy indignado, como la gente que está aquí, querido compañero. Llevamos ya 3 días después de esta masacre y de esta noticia, porque la verdad esta fue la noticia del día, Enrique, lo que acabas de mencionar. El hecho de que el día de hoy las autoridades por fin aceptan que nunca hubo un oficial de policía que enfrentó a este individuo, que jamás hubo nadie que le impidiera esa ruta que tomó 2 minutos en carro de la casa de su abuela después de dar un balazo en la cabeza, robarse su camioneta, manejar literalmente lo que uno camina en 8 minutos, porque lo acabo de caminar ahorita antes de salir al aire contigo, 2 minutos en carro, estrellarse porque perdió el control de la camioneta en una zanja de agua, saltar una barda de medio metro y entrar como Chucho por su casa a una escuela que, violando los protocolos del Departamento de Educación del Estado de Texas, una de las puertas de ellas estaba completamente abierta. Y como si eso no fuera colmo, tardaron más de 20 minutos en llegar oficiales en esta misma ciudad, Enrique, que puedes atravesarla de punta a punta en menos de 20 minutos en hora pico, ¿eh? En menos de 20 minutos la puedes atravesar y tardaron 20 minutos en llegar oficiales de policía, y agrégale casi una hora para que llegara un equipo de fuerzas tácticas de la Border Patrol desde el checkpoint de inmigración que está a 90 minutos, casi a 40 minutos de aquí donde estamos nosotros. Tenemos testimonios y aquí los presentamos por el hueso.
Eric, muchos padres de familia tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela, Eric. ¿Qué es lo que le dice el gobierno al respecto? O sea, pero eso no tiene nada que ver con ellos, eres oficial también tú. Ok, está bien.
O sea, Francisco, sí se notaba que estaba enojado, ¿verdad?
Un poquito.
Pero imagínate, se rehusaron a contestar, Enrique, preguntas de los medios de habla hispana. Ni siquiera las más elementales cuestiones de que, oye, ¿qué le dice a la gente que tienen miedo, no solamente aquí, sino en todo el país, en llevar a sus hijos a la escuela? Hoy se deben estar celebrando la graduación de niños en todo el estado de Texas, especialmente aquí en Uvalde, pues, pero se están planeando funerales. 19 niños que fueron acribillados menos de 10 años, 2 adultos, y si agregas el esposo de una de las maestras acribilladas que murió el día de hoy de un infarto, horas después de dejarle flores al homenaje que está aquí de su esposa, regresó a su casa y se murió. Ya son 3 adultos víctimas de esta muy triste masacre, compañero.
Pues sí, Francisco, estamos pendientes con el reporte y con lo que digan las autoridades. Es impactante esto que también narrabas y que lo escribían Luis Pablo Beauregard y Diego Mancera en El País, y David Marcial Pérez, perdón, y David Marcial en El País, que pues todo ese tramo y todo lo que sucedió y todos los posteos, y nadie pudo detener a este chico de 18 años antes de esta masacre terrible, la peor masacre en un colegio en el estado de Texas. Francisco, te mando un abrazo, gracias por el reporte y nos mantenemos pendientes.
Un fuerte abrazo, compañero. Biden llega el domingo. Un abrazo, buen día.
El presidente Biden que dijo, hay que demostrar que podemos hacer más. Pues sí, los políticos dicen y dicen y dicen, pero a la hora que pasan las cosas, nadie hace nada. Esa es la realidad y son especialistas, como decía yo al principio, los políticos del mundo, ¿eh? En la lamentocracia, en la condenocracia. En fin, ¿qué opina usted? 5530-4242-51 es el WhatsApp del programa. Son las 6 de la tarde con 16 minutos.
Escríbenos por WhatsApp. 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es nuestro.
Hay mega marcha en el estado de Jalisco, en varios contingentes conformados por cientos de alumnos en Guadalajara, profesores, ciudadanos, marcharon hoy para exigir al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, un presupuesto justo y respeto a la autonomía universitaria de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, ya que consideran que el que se otorgó para 2022 es el más bajo en los últimos 10 años. Patricia Sánchez es jefa de información en W Radio Guadalajara. ¿Cómo estuvo la marcha y cuáles las repercusiones, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, querido Enrique? Muy buenas tardes desde la ciudad de Guadalajara, que te cuento que el día de hoy para Guadalajara es un día ajetreado, por un lado por esta mega marcha que tuvimos en la mañana, y ahorita porque ya en unas horas a las 9, pues está el partido, ¿no?, que tenemos Atlas contra Pachuca aquí en el Estadio Jalisco y que también podemos sintonizar por esta estación. Entonces es un día movido acá para la ciudad, pero mira, te cuento sobre la mega marcha. Terminó con saldo blanco esta mega marcha convocada por la UDG, que de acuerdo con cifras oficiales de Protección Civil del Estado tuvo una asistencia de 46,000 personas. Pero hay una discrepancia en las cifras, Enrique, porque de acuerdo a la universidad la convocatoria fue de 103,000 personas. Entonces tenemos esta diferencia, el gobierno del estado dice que fueron 46,000 y la UDG señala que 103,000. La megamarcha, como bien decías, tuvo 5 puntos distintos, salió a las 11 de la mañana de Rectoría, de Plaza Juárez, de la Fuente de Olímpica y 2 puntos en el CUSEI. Todos los contingentes salieron sin contratiempos y comenzaron a llegar al centro de la ciudad, a la Plaza Liberación, antes de las 12 del día. Y bueno, finalmente al llegar el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, ante toda la concentración, dijo no haberse sentido solo en ningún momento y dijo que la lucha de la institución tendría un cambio radical al señalar que ya no era solo por estos 140 millones de pesos que en un inicio era la disputa de este recurso para el Museo de Ciencias Ambientales, sino también, como bien señalabas, por la dignidad y la autonomía. Vamos a escucharlo.
No solo a defender a la universidad. Primero les pediría que se defiendan a ellos mismos, que recuperen la autonomía, que recuperen su dignidad, que no vuelvan a cambiar sus causas y sus agendas y sus ideales por ningún peso para obras. Porque discúlpame, Eduardo Santana, y discúlpenme todos si el museo va a tener que esperar. Ese museo se va a terminar algún día y a lo mejor no me toca a mí como rector cortar ese listón. Pero ahí voy a estar al lado del rector que lo inaugure, orgulloso de haber peleado al lado de todos ustedes por la dignidad.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el rector. A esta marcha asistieron pues todos los centros universitarios, personal administrativo, los docentes, los alumnos, quienes ellos señalaron que no fueron obligados, sino que acudieron por su voluntad, dijeron que salieron a marchar para defender a la institución de los embates del gobierno del estado. Vamos a escuchar parte de uno de los testimonios de los estudiantes asistentes a esta marcha.
La intención de hacer la manifestación es exigir un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. Las actividades que realizamos, por ejemplo, en el caso del instituto por el que venimos a participar, son diferentes actividades académicas, de investigación, y evidentemente necesitamos precisamente de apoyo del gobernador, ¿no?
Bueno, pues ahí está lo que comentaron. También hicieron un llamado al Poder Legislativo, al Congreso de Jalisco, a que se respete la división de poderes. Luego de un desplegado, Enrique, que se emitió el martes pasado, donde los tres poderes cerraban filas con el gobierno del estado. Ahí los alumnos plantados frente al Congreso de Jalisco aseguraron que tanto el Congreso como el Poder Judicial le dieron la espalda a la institución. También hicieron el llamado al Poder Judicial, que es representado por el magistrado Daniel Espinosa Licón. Si te parece, vamos a escuchar ahora la respuesta que da el gobernador de Jalisco, que este día no estuvo aquí. Él hizo una gira por el sur del estado, pero él señaló que esta marcha no fue boicoteada, porque antes de que empezara la mega marcha, la universidad dio una conferencia de prensa señalando que estaban boicoteando camiones que venían de fuera, camiones foráneos, que los impedían dejar llegar al punto de encuentro a esta mega manifestación por un operativo vial que implementó el gobierno del estado. Pero ante todos estos señalamientos que hizo la universidad, esto fue lo que respondió el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a escucharlo.
Lamento mucho las mentiras de este grupo de pillos que la tiene secuestrada y confío en que la comunidad universitaria sabrá liberarse de este yugo muy pronto, que ya estamos más cerca del final de una era que tiene que terminar urgentemente por el bien de Jalisco, por el bien de la universidad. Pues la verdad es que yo lo que no voy a hacer es meterme en ese juego. Creo que Jalisco tiene muchas cosas que hacer. Yo estoy aquí concentrado trabajando y nadie en el gobierno del estado hizo nada para interferir con esta marcha, pues si no juntaron la gente que ellos esperaban. Decían que iban a hacer la marcha más grande de la historia. Son 46,000 oficiales. Les voy a mandar unos videos de los dos eventos que nosotros tuvimos cuando me tocó cerrar campaña aquí en la ciudad para que vean lo que son los eventos más grandes de la historia.
Bueno, pues ahí es lo que aseguraba el gobernador Enrique Alfaro, que esta no fue una convocatoria, incluso señalaron como una manifestación, una megamarcha fracasada, porque él señala que cuando recién tomó la gubernatura hizo un evento por la refundación del estado, pues sí se reunieron más de 100,000 en esta plaza. Pero ahí está parte de las reacciones. Además, también decirte que generó un gran caos vial acá en la mañana, porque incluso el sistema de Mi Macro en la calzada Independencia pues se vio suspendido. Por ello, pues algunos se vieron interrumpidos en su dinámica habitual para acudir a su trabajo y transportarse. Ya más tarde, alrededor de la 1-2 de la tarde, todo volvió en calma. Pero bueno, es parte de la crónica y de lo que se desarrolló esta mañana con esta mega marcha acá en Guadalajara, Enrique.
Bueno, pues gracias, Pati, por el reporte.
Gracias, saludos.
Pues ahí están las demandas, construcción de nuevas aulas, la cobertura educativa, infraestructura, que está en riesgo, el presupuesto que es peor que el del año pasado, el de este año, el 2022, y que para aquel entonces, y eso que para aquel entonces se restaron 140 millones de pesos en comparación con 2020, para entender mejor la importancia de todo esto, lo que decía el propio gobernador en la línea telefónica se encuentra Abel Salgado, es titular de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del Gobierno de Jalisco. Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, muy bien, con el gusto de saludarte y saludar a todo el auditorio del Hueso y de W Radio.
Resumir este conflicto en a ver quién mete más gente a las marchas, pues no es la onda, ¿verdad?
No, mira, yo creo que el tema está muy claro y creo que la ciudadanía tiene todos los elementos para poder juzgar. Lo que con muchos artilugios se está tratando de desvirtuar justamente por parte de este grupo que controla a la Universidad de Guadalajara. Yo creo que tenemos que repasar lo que desde hace un año aproximadamente se ha venido dando con este tema, cuando atravesábamos por uno de los momentos más difíciles y más críticos de la pandemia, en donde justamente el Poder Legislativo decidió modificar el presupuesto y destinar estos 140 millones de pesos que originalmente había solicitado la universidad para la construcción de este proyecto del Museo Ambiental, pues justamente para construir un hospital civil en el municipio de Tonalá, un municipio que forma parte del área conurbada del área metropolitana de Guadalajara, que tiene condiciones de mucha vulnerabilidad y donde sin duda alguna pues se requiere una inversión de este tipo. Cabe señalar que los hospitales civiles en el estado de Jalisco los opera y los controla la propia Universidad de Guadalajara. Son hospitales escuela donde los alumnos de la Facultad de Medicina pues hacen un trabajo que les permite prepararse y prestar también su experiencia y sus conocimientos para aportar a la salud pública de los jaliscienses. Esa es una verdad ineludible. La resignación de estos recursos se dieron para que se fuera a la construcción de este hospital. Y bueno, pues lamentablemente a raíz de todo esto se ha venido dando una manipulación a la comunidad universitaria y se ha pretendido desvirtuar y mentir y engañar a la opinión pública.
¿Estamos en tiempos de gobiernos contra universidades? ¿O es esto que decía el presidente López Obrador cuando habla de la UNAM, que son grupos políticos que se apropian de las universidades? ¿Están en el mismo tono?
Mira, sin duda alguna, el gobierno del estado de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, está a favor de una institución tan noble como lo es la Universidad de Guadalajara, a favor de aportarle los recursos que la propia ley obliga como un órgano público descentralizado de la administración pública estatal, pero para que esos recursos se vayan a lo que verdaderamente la comunidad universitaria y la sociedad jalisciense requiere de su universidad: ampliar la matrícula, mejorar las instalaciones educativas, generar mayores oportunidades para la investigación. Y la prueba de todo esto es que de 2019 a la fecha, Enrique, el gobierno de Jalisco le ha dado más de 1.260 millones de pesos a la universidad, por encima de lo que establece el propio convenio financiero para su subsidio. Además de esto, se han destinado 404 millones de pesos adicionales para garantizar los incrementos salariales al personal universitario, y solamente para lo que es el tema de infraestructura educativa de la UDG, el gobierno de Jalisco ha invertido 845 millones de pesos de 2019 a 2022. ¿Qué significa esto? El 56% más de los recursos que se le dio a la Universidad de Guadalajara en la administración en que el personaje que hoy es rector, ese que decía hace rato en la nota, que va a regresar, aunque no sea rector, a cortar el listón de ese museo, él era secretario de finanzas en la administración anterior, donde la universidad recibió 56% menos de lo que está recibiendo en solo 3 años de la administración que encabeza el gobernador Alfaro.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de este hecho, de esta confrontación entre este grupo que dice el gobierno domina la Universidad de Guadalajara, un grupo político de intereses económicos y empresariales, y el gobierno de Jalisco. Gracias, Abel, por estos minutos y por la posición del gobierno.
Al contrario, muchas gracias. Y solamente reiterarle al auditorio, no hay una confrontación del gobierno de Jalisco con la Universidad de Guadalajara. Hay una confrontación del grupo que controla la Universidad de Guadalajara hacia el gobierno del estado.
Gracias, Abel.
Hasta luego, muchas gracias.
Abel Salgado es titular de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del estado de Jalisco. Uf, bueno, pues qué tiempos, ¿no? Gobiernos denunciando que grupos controlan las universidades, o grupos políticos que denuncian a los gobiernos por no entregar presupuesto a las universidades. Y la pregunta es, ¿y las universidades, apa? ¿Y las universidades y sus comunidades y su calidad educativa y su presupuesto? Eso es lo que nos debería importar, creo yo. 6:28 p.m, hacemos una pausa, regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Llanta Tornel Rin 13 a 789 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida.
Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
No hay nada más hot que el hot sale que lacomer.com tiene para ti. Encuentra el Ginebra Tanqueray London Dry de 750 mililitros a solo 374. O el vino Lambrusco Rosado Orzola de 750 mililitros a solo 89. Con La Comer en tu casa, como te gusta, te llega. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Evita el exceso hasta mayo 29.
El actual campeón, el líder del torneo.
Y aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
¡3-2-1 el disparo, gol!
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin.
Atlas contra Pachuca.
Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9.
Por W Radio y en nuestra app.
W Radio.
Somos la voz del fútbol.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Sharp 32 pulgadas, 3,690 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio y W Deportes.
El Real Madrid fue el primer equipo en ganar la Champions League en el torneo 1955-56. Es el equipo que más veces la ha conquistado, con 13 orejonas en su vitrina. España es el país que más veces ha ganado la Champions, con 18 campeonatos.
Sábado, 28 de mayo.
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Mañana, sí, mañana empieza la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar. Espérala en La Comer y Fresco.
Mayo cierra con un fin de semana de alarido.
El sábado 28 a las 2 de la tarde.
La final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool.
7 de la noche, México contra Nigeria.
Y el domingo 29,
la final de la Liga MX
entre Pachuca y Atlas a las 8 de la noche.
El fútbol se escucha, se vibra y se transmite por W Radio.
Si es fútbol, es W.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Freidora de aire Oster de 4 litros, 1,499 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Y es radio. Es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, una tarde soleada, que ha habido también manifestaciones a lo largo de la mañana, microbuseros que se bloquearon acceso al centro histórico, posteriormente también otro grupo de personas, y esta tarde, pues hay que recordar como todos los días 26 de cada mes, familiares y normalistas de Ayotzinapa caminaron del Ángel de Independencia al hemiciclo a Juárez. La petición de siempre es que se aclare dónde están los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. Ya la vialidad en la zona de Reforma se liberó, no así lo que es el tramo de Bucareli hasta la zona de la Alameda Central, donde continúa este grupo de personas. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Qué será peor? ¿Decir que a los periodistas hay que matarlos de hambre y no a balazos? ¿O convertirse en el nuevo CISEN del viejo sistema en la nueva transformación que se presume? No sé qué sea peor, pero de eso vamos a platicar.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Muy buenas tardes, al sur de la Ciudad de México, 27 grados centígrados. México no cuenta con un proyecto de nación a largo plazo, criticó el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas durante la presentación de su libro Por una democracia progresista. El ingeniero Cárdenas aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y administraciones pasadas se privilegia la improvisación y las ocurrencias. Cárdenas señaló que no existen propuestas ni programas para el crecimiento económico y para enfrentar el rezago social, ni mucho menos ante la demanda más sentida, que dijo es la violencia e inseguridad. Y la tragedia en Uvalde, Texas, habla de la negligencia de las empresas fabricantes de armas, afirmó el canciller Marcelo Ebrard, quien reafirmó la demanda que México mantiene contra fabricantes y distribuidores de armas en los Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores reiteró que el tiroteo que cobró la vida de 19 niños y dos maestras es responsabilidad de las fábricas de armamento, quienes permiten que un joven de 18 años tenga acceso a armas de alto poder. Y precisamente en los Estados Unidos, el próximo 27 de mayo, mañana, se celebra la Asamblea Anual de la Asociación Nacional del Rifle, a la que está previsto que asista el gobernador de Texas, Greg Abbott, el senador republicano Ted Cruz y el expresidente Donald Trump. El evento, que se realiza anualmente desde 1871, se va a llevar a cabo a 3 días de que Salvador Ramos abriera fuego en una escuela primaria allá en Texas. Hasta el momento, el expresidente Donald Trump no se ha pronunciado sobre estos hechos, pero fue anunciado como uno de los principales oradores en el máximo evento de los amantes de las armas. En otra información, con la intención de dar mayor certeza a las causas que provocaron la muerte de Devani Escobar, su cuerpo será exhumado. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, señaló que la decisión se tomó luego de una reunión con los padres de la joven, las autoridades federales y también de Nuevo León. En este encuentro se analizaron los peritajes y la información que se tiene del caso, por lo que se determinó la exhumación del cuerpo para avanzar en la investigación y homologar los criterios. En temas del mundo, Japón volverá a abrir sus fronteras a turistas extranjeros a partir de junio, luego del encierro por la pandemia de COVID-19. La entrada de turistas se limitará en una primera fase a los viajeros que participen en tours organizados con vistas a facilitar la aplicación de medidas anticontagios, y esto lo detalló el primer ministro japonés, Fumio Kishida. Hasta aquí la información, y recuerda que toda nuestra programación la podrás encontrar en wradio.com.mx. Listo, Enrique.
Muchísimas gracias, Carla.
Buena tarde.
Y al ratito música, ¿no?
Por supuesto. ¿De quién va a ser?
Y además, homenaje. Porque,
pues sí, sin duda. Como agradecimiento por todas las buenas canciones que nos han hecho cantar.
Sí, hombre, que falleció Andy Fletcher, uno de los integrantes fundadores de la banda Depeche Mode, la banda precursora del llamado synth pop, o de la música electrónica, diría yo, la verdad, ¿no? Se ha dicho. En fin, pues más adelante compartimos un poquito de música.
Exactamente.
Gracias, Carlita.
Muy buena tarde.
Carla Santillán, en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Muchísimas gracias por sus mensajes en el WhatsApp del programa. Ya sabe que es el 5530-4242-51. Que le mandan saludos a Carla desde Los Ángeles. Siempre tiene ahí al fan Germán Rojas. Gracias, Germán, por estar sintonizando en la aplicación W Radio. El programa todas las tardes. Saludos, dice, desde la oficina. Estamos escuchándolos, dice Miguel Ángel. También por acá están pidiendo stickers. No tenemos stickers de hoy. Vamos a tener el de la tacita de café llorando porque, híjole, el día está medio peleagudo como para andar haciendo stickers. A ver, ahí te va. Si les gusta, pídanla, la tacita llorando, porque pues sí, un cafecito aunque sea, pero no deja uno de llorar con este asunto de Texas, con la violencia nuestra de cada día en México. Por acá me escribe Excalibur, también en el WhatsApp dice, la narración que hiciste de la masacre en Texas parece el guión de una película de horror, de lo más cruda y violenta. Pues es una crónica espléndida, a pesar de todo esto que estamos narrando, de la masacre en Texas que publicó en El País un par de periodistas excepcionales, Luis Pablo Boregard y David Marcial Pérez, en El País, como le decía. Y ya está en las redes sociales, en arroba Enrique en Vivo, le compartí la crónica completa de esta masacre. Lo que tenemos hasta el día de hoy, 21 personas sin vida, 18 menores de entre 7 y 11 años de edad, dos maestras y el propio agresor, que fue abatido por la policía. Por acá dice Bruno, saludos desde mi taxi, saludos a todos los taxistas que van a esta hora con tubo. También por acá dice, buenas tardes, el hoy cumples 3 años, así se llama en WhatsApp, perdón, no tengo su nombre exacto, pero varios que nos están mandando sus mensajitos también, Luterana, gracias por los mensajes, también ahí está tu tacita de café de jueves. Son las 6 de la tarde con 41 minutos en el tiempo del centro.
Síguenos en Twitter, arroba El Hueso MX, en Facebook como El Hueso y en Instagram así guión bajo El Hueso.
Se le chispoteó a Claudia Sheinbaum. Primero la presentó un diputado del Congreso de la Ciudad de México, en esa entidad legislativa, la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y luego aceptó en un resbalón quizá la jefa de gobierno que la iniciativa era suya. Evangelina Hernández, cuéntanos cómo lo dijo.
Así es, Enrique, auditorio, muy buenas tardes. Pues tal cual lo estás diciendo, se le chispoteó, se le salió decir a la jefa de gobierno en una entrevista que hicimos esta mañana, pues que en realidad la reforma electoral, que por cierto se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de la Ciudad de México sobre la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México, al que le quieren quitar 52 millones de pesos, pues que esta reforma electoral era suya. Después de inmediato corrigió y dijo, no, bueno, sí, es de un diputado, el diputado Carlos Hernández Mirón, que de manera formal la presentó en febrero. Pero si quieres, mejor vamos a escuchar cómo lo dijo la jefa de gobierno.
Es más, nosotros le enviamos la propuesta. No sé si la envió un diputado, ya no, pero estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que se presentó. Repito nuevamente, el Instituto Electoral debe cumplir con sus funciones, pero no se justifica que tenga un volumen de plazas o mantener un volumen de plazas que creció artificialmente del 2012 al 2018 solo para cumplir cuotas partidarias.
Así, tal cual lo escuchaste, nosotros la enviamos, dijo la jefa de gobierno, después pues corrigió. Y solo como complemento decirte que pues el día, esta mañana, alrededor de las 3 de la tarde, pues comenzó la discusión de ese recorte al Instituto Electoral de la Ciudad de México con la toma de tribuna de diputados, primero del PAN y luego de Morena en estos momentos está discutiendo una moción, se está leyendo una moción suspensiva de 465 páginas que presentó el PAN. Una moción suspensiva quiere pedir a final de cuentas que la iniciativa se baje y se envíe a comisiones y se vuelva a discutir. Pues lo que está ahorita es leyéndose esta moción suspensiva de 495 páginas, apenas llevan 100, entonces la sesión va para largo, Enrique.
Sí, gracias por el reporte, Evangelina.
Buenas tardes.
Hasta luego. Son las 6:44.
Así el hueso.
Oiga, en otro tema caliente, ayer le hablábamos de estas filtraciones de audio que está presentando desde hace unas semanas la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Son filtraciones todas de pláticas del presidente nacional del PRI, Alito Moreno, Alejandro Moreno, cuando era gobernador de Campeche, y que lo mismo exige pagos millonarios de proveedores y que le entreguen las cosas y que después paga, o lo mismo que le pongan Botox y también prometerle a su doctor llevarlo a pasear en un avión del gobierno a Campeche con dos o tres acompañantes. Y la más reciente, desafortunada, reprobable, inadmisible, una declaración sobre cómo actuar frente a la prensa crítica, y dice Alito: a los periodistas no hay que matarlos con balazos, hay que matarlos de hambre, dice. El presidente López Obrador se refirió al tema y de pasada le dio un llegue al INE.
Se sabe de un dirigente recientemente que recibió de un empresario no sé cuántos millones. Yo no sé. Son ustedes. A ustedes son a los que van a sancionar. Y el INE no dice nada, nada, ni el tribunal. Y es posible que ya alguien haya presentado una denuncia. Y si no ha presentado una denuncia, son cuestiones que se deben de seguir de oficio. Entonces, ¿qué autoridades hay? Y eso también va para los medios, no para todos, y menos para ustedes. Me refiero para los machuchones.
Bueno, y el INE ya dice que está indagando los audios y que está investigando el caso. En la línea telefónica está Ciro Murayama, es consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, perdón.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Dicen algunos en redes, ya ves cómo son las redes, Ciro, el INE ya ahora sí está actuando por órdenes del presidente.
Ay, por favor, que revisen la cuenta de Twitter y los comunicados del INE. Hace ya días y días que el INE dio a conocer que había iniciado una investigación sobre estos hechos. Es decir, desde antes de que el presidente hablara hoy, el INE había puesto manos a la obra. No necesitamos una instrucción presidencial, somos un instituto autónomo. Y lo que sí no hemos hecho es pronunciarnos sobre el fondo, porque nos tenemos que allegar información. De la misma manera en que abrimos procedimientos en otros casos, donde ya sea por audios o por videos, donde se presume que hay financiamiento irregular a partidos o campañas, pues abrimos las investigaciones y tratamos de allegarnos de información. Lamentablemente hemos estado chocando con pared en la Fiscalía General de la República, que nos está impidiendo conocer lo que hay en sus carpetas de investigación para saber si efectivamente en casos como estafa maestra, Odebrecht o Pío López Obrador, se dio una triangulación o un financiamiento irregular a las campañas. La Fiscalía se ha negado a entregar la información, a pesar de que ya la Sala Superior del Tribunal nos dio la razón, e incluso el asunto ha llegado de una manera muy atípica y rara a la Suprema Corte, porque la Fiscalía se queja ante la Corte de lo que ya resolvió la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel, le dio entrada a ese recurso de la Fiscalía contra un acto definitivo e inatacable de uno de los dos tribunales constitucionales que hay en nuestro país, que es el Tribunal Electoral. Entonces, de manera muy rara, la Corte se está volviendo por la vía de los hechos, o puede volverse revisora de lo que hace el Tribunal Electoral cuando la Constitución se lo prohíbe. Entonces nosotros ya fuimos a la Corte también a combatir ese acto de la ministra Yasmín, para ver si los demás ministros pues confirman lo que dice la Constitución, que la Corte no tiene injerencia en materia electoral, que para eso hay un tribunal constitucional especializado, y pues ya se acaba con este incumplimiento a órdenes judiciales en que está incurriendo la Fiscalía para entorpecer las actividades de fiscalización del INE.
O sea, la Fiscalía no permite el acceso a las carpetas, por eso se topan con pared, como pasó con lo de Pío. ¿Pasa lo mismo con el caso de Alito?
No. En el caso de Alito vamos a pedir, este tiene menos tiempo abierto, pero lo que digo es que así como no nos vamos a pronunciar antes de tener todos los elementos en el del presidente del PRI, tampoco nos hemos pronunciado en los otros casos. En esos casos, a propósito de esos casos, digo que si no hemos avanzado, aunque ya llevan meses, de incluso algunos años, es por los obstáculos que nos están poniendo otras instancias del Estado mexicano. Ya veremos si pedimos información de haber en este caso, si nos la dan o no. Yo esperaría que sí, pero también en los otros casos. Es decir, nosotros tenemos que desplegar nuestras capacidades investigadoras y es necesario contar con la colaboración de otras instancias del Estado mexicano, colaboración con la que en casos similares a este que estamos empezando a investigar, no hemos contado con esa disposición. Mm.
Oye, estos audios que ha filtrado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, corresponden a la época de 2021, cuando se renovó la gobernatura, o antes?
Pues es lo que hay que investigar. Yo no, igual que con los de Pío, pues habría que identificar cuándo fueron, es parte de la investigación. Yo no podría adelantar de cuándo fueron, en dónde fueron, incluso si son del todo veraces. Hay que investigar, y como en su momento yo formo parte de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General, tendré que pronunciarme, pues sería muy irresponsable de mi parte andar haciendo especulaciones, ¿no?
Bueno, todo parece indicar que es de previo a la elección para gobernador de Campeche, y en ese sentido, bueno, pues las multas serán económicas, no se puede alterar un proceso que ya fue, tendrá que ser sanciones de algún tipo, además un proceso que perdió el propio PRI, ¿no?
Pues sí, veremos qué conductas logramos identificar y probar y eventualmente sancionar. Pero bueno, sobre lo que es la nota de hoy en la mañana, que el INE ya debería estar haciendo algo, pues ya lo está haciendo, ¿no? Alguien no le informó al presidente porque hizo una serie de afirmaciones de inacción del INE que no se corresponden con la realidad. Entiendo que hay una animadversión recurrente del mandatario hacia el instituto, pero la verdad es que cualquiera puede verificar que el INE desde hace días había hecho público que ya estaba con estas investigaciones en curso. Incluso tenemos tres denuncias distintas sobre estos hechos, dos presentadas por Morena misma y otra por la gobernadora Sansores. Se denuncia, entre otras cosas, la posible pagos a un consultor español.
O sea que sí estaba muy mal informado el presidente, porque
Cinépolis.
Sí, ¿verdad? Sí, porque estaba muy mal informado el presidente, porque dijo que nadie había presentado ni siquiera una denuncia, ¿no?
Pues, ¿qué te digo?
Hay una denuncia de Morena, hay una denuncia de Laida. Dos de Morena, una de la gobernadora.
Sí.
Bueno, y sobre eso están actuando, porque decía el presidente, pues por lo menos que actúen de oficio. Sí están actuando con base también en estas denuncias.
Sí, y luego decía que el tribunal no se pronuncia. Es que el tribunal se pronuncia ya que hay una, un fallo y una impugnación que les llega a ellos. Ahora está la denuncia, primero se tendría que concluir esas pesquisas, y si alguien está, inconforme, tendría que acudir al tribunal. Los tribunales, igual que los jueces, pues se pronuncian cuando alguien les lleva un caso, no es que sean opinadores de la vida pública, ¿no? El Poder Judicial tiene otras reglas.
Bueno, pues estaremos esperando que concluya ese proceso de entrada. Ya se están investigando estas tres denuncias que presentaron dos Morena y una la propia gobernadora Laida Sansores. Ciro Murayama, muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, como siempre, gracias por la oportunidad de explicar cuál es el trabajo del INE. Buenas tardes.
Igualmente, un abrazo. Ciro Murayama es consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo la ve desde ahí? Vámonos a pausa. Son las 6, casi con 55 minutos. Regresamos con mucho más.
Donde menos lo esperen.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Mañana, sí, mañana empieza la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar. Espérala en la Comer y Fresco.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que hace un recorte.
Africano no clasificó al mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Aprovecha los precios más bajos de Hot Sale y llena tu despensa.
Frijoles refritos La Costeña de 430 gramos, 10 pesos.
En tienda y en línea.
¡Bodega Aurrerá!
Te traemos el plan perfecto para disfrutar de la final de la Champions. Born to be Wine. El festival que reúne lo mejor de la gastronomía, música en vivo y los más exquisitos vinos está de regreso este 2022 con más fuerza que nunca. La cita es en el viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo, donde el equipo de especialistas y comentaristas de W Deportes estarán narrando el partido completamente en vivo. Este 28 de mayo, nacimos para estar ahí. Boletos a la venta en borntobewine.mx.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Vámonos a la línea telefónica de Pasión W para saludar con muchísimo, muchísimo gusto a Michel Romero. Él es el capitán de la selección mexicana de talla baja que fue a participar a la Copa América de Perú y México regresó al país con el tercer lugar.
Pues mira, la verdad es que estamos bien contentos, bien, bien felices por el resultado obtenido, sobre todo porque fue fruto de un trabajo de 2 años y pues no tenemos el apoyo de gobierno ni de las federaciones ni de nadie, entonces cada quien pagaba sus gastos para poderse juntar, pero el resultado ahí está, ¿no? La verdad es que fue mucha entrega, mucha garra, mucho corazón.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Sharp 32 pulgadas, 3,690 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Desde Francia para el resto del planeta. El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos. Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
No hay nada más hot que el hot sale que lacomer.com tiene para ti. Encuentra el Ginebra Tanqueray London Dry de 750 mililitros a solo 374. O el vino Lambrusco Rosado Orzola de 750 mililitros a solo 89. Con Lacomer en tu casa, como te gusta, te llega. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a Lacomer? Evita el exceso. Hasta mayo 29.
el actual campeón, el líder del torneo.
Y aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
¡3-2-1, el disparo, gol!
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin. Atlas contra Pachuca. Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9.
Por W Radio y en nuestra app.
W Radio.
Somos la voz del fútbol.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Freidora de aire Oster de 4 litros, 1,499 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.